Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. La hora 5:02, aquí estamos como cada mañana, iniciando una nueva jornada y acompañándolos desde LT14, en los estudios de LT14, Radio General Urquiza, en la ciudad de Paraná, y a través del sistema de medios en 49 emisoras de todo el país. Esto es Campo en Acción, los vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Jornada fresca en la capital provincial, como en buena parte de la Argentina. Y yo lo saludo a mi amigo Danielito Aguilar. ¿Cómo anda?
Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo anda usted?
Yo cada vez mejor. ¿Y usted, señor Ojeda, cómo anda?
¿Podés parar de mandarme esas pavadas que me mandaron Boca y River? Esta mañana, a 4 de la mañana, mientras me espera, parecemos una pareja.
Por lo menos me entretengo. Es una pareja. Me entretengo.
El tipo mandándome, y yo las abro la cortina del balcón, porque fui toda la calle, y así Bebo salió violentamente haciéndole señas. Los vecinos deben decir, estos dos están listando. Sí. Bueno, felicitaciones, como en gran parte del país. Anoche, cuando volví a casa después de la presentación de Antonio Tarragorros en el teatro, me encuentro con una manifestación en la plaza Primero de Mayo. Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Pero venimos a trabajar. Este es un programa que habla de las informaciones de la producción agropecuaria.
Nuestro agradecimiento a los dos. A todos los amigos que mandaron 432.000 mensajes anoche. En base a nuestro saludo.
Sigan obteniendo campeonatos de cabotaje. Nomás nos vemos en alguna copa.
Le mandamos saludos y se los dedicamos a la enfermera que lo atendió al mellizo, bueno, de que la...
Bueno, ayer tuvimos una transmisión de fútbol. Nuestros compañeros quedaron varados porque el colectivo no pudo pasar, se contaba cuando veníamos recién, en Caleta Olivia, por la cantidad de nieve. Así que, no sé, hicieron un malabarismo para tratar de llegar a Retiro. Lo van a hacer en las próximas horas. Nos preocupamos mucho nosotros también, porque nos quedamos sin la posibilidad de contactarlos. En un momento se interrumpió también la comunicación telefónica, pero ya están camino a casa, así es que estamos todos tranquilos y muy bien. Y el problema, por supuesto, de las rutas cortadas y la nieve.
Ayer veía algunas imágenes de la Patagonia, que está casi completamente helada, ¿no? Porque ha nevado en gran parte de todo el territorio sur del país, y aparte de las rutas, por supuesto, personas que lamentablemente perdieron la vida porque murieron congeladas. Es una situación que hacía mucho que no se veía en la costa atlántica de la Patagonia también, que no es habitual que esté nevando. Bueno, también se dio. Y aquí seguimos con algunas zonas críticas con inundaciones, más que nada en la costa del río Uruguay, en la Mesopotamia Argentina.
21 de junio de 1897, hoy está cumpliendo 119 años de vida Sarmiento, o antiguamente conocida como Colonia Sarmiento, provincia de Chubut, a 156 kilómetros de Comodoro Rivadavia, enclavada en el valle del río Senguer. Así es que feliz cumpleaños para Sarmiento. Dicen que hay un bosque petrificado que es muy bonito. No tengo la posibilidad y oportunidad de conocer, así que si el señor intendente o... Una vez dije así y me mandaron de regalo los pasajes para ir a al Calafate.
Mierdos.
Una vez lo dije así, el intendente en aquel momento lo mandó todo pago.
Claro,
el único problema.
4, 34.
Sí, somos 3 más 2 que están colándose en todo evento, que son la sociedad esa.
¿Cómo se llama? La Pulg y la Cámara. Una firma comercial ya.
Todos sabemos, muchos maestros entrerrianos han ido a la Patagonia.
Sí, señor.
A dar clases. La mayoría se ha quedado a vivir. Y me recordaste cuando dijiste Sarmiento, una prima hermana mía estuvo muchos años ahí en Sarmiento.
¿Qué es la localidad que menciono? Hay una hermana, una prima, una...
Así que le mando saludos y es oyente nuestra.
Vamos a recordar, ¿cuántos
eran los, se jubiló,
los integrantes de tu familia? En total,
creo que
4.600.
No, pero ustedes hermanos son...
No, hermanos 7.
7, claro, empiezan a sacar la cuenta ustedes... Una gran prole en toda la familia. Bien, para comunicarse con nosotros, 34-34-65-36-58. Qué lindo lo que puso hace un ratito Sonia, Facundo Cabral. Ah, me llenó el alma. Che, cómo se lo extraña. Cómo se lo extraña. Vamos a recordar los datos del tiempo. Vos decías que hace mucho frío aquí en Paraná. Ya vamos a estar recordando y hablando de Tecnópolis. La noche de anoche en el teatro con Antonio, increíble Tarragorros, increíble como siempre, es un docente sobre el escenario además. 5 grados 5 la temperatura, 3 grados 9 la sensación térmica, lo recordamos a Pepe Pirro en algún momento, al Gallina, ya te voy a contar en un ratito de quién estoy hablando. 82 el porcentaje de la humedad en Paraná, viento del noreste a 7 kilómetros por hora, cielo despejado como mi frente.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de esta jornada, cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte. La máxima prevista para hoy en cuanto a temperatura, 16 grados. Mañana jueves, día de bar, nubosidad variable, parcialmente nublado, 11 grados la mínima, 24 grados la máxima el viernes. Cielo algo nublado, 19 la mínima, 25 la máxima. Y el sábado tendremos nubosidad variable, 18 grados la temperatura mínima, 23 grados la máxima. El último día, el sábado, que tendremos la posibilidad de ver esta muestra maravillosa federal que es Tecnópolis. Anoche anduvo un dinosaurio caminando por...
No. Hay una nenita que todavía sigue llorando.
Sí, el gordosaurio. Se autoproclamó así. Ya les vamos a contar. Ya vamos también a hacer un pequeño desarrollo del alerta meteorológico que hay en todo el país. 5:09 a.m.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Sorpresa, una pyme láctea santafesina entre Angela Merkel y el Papa Francisco.
La canciller alemana obsequió al Papa alfajores y un dulce de leche producido por la pyme santafesina San Ignacio.
Esta empresa láctea fue fundada en 1939 por Ignacio Rodríguez Soto en la ciudad de Rosario.
Desinversión. JBS venderá activos por unos 1.800 millones de dólares.
Implicado en un escándalo de corrupción en el vecino país, se desprenderá de acciones y de una firma en los Estados Unidos. Hace dos semanas había vendido por 300 millones de dólares su negocio de carne en Argentina, Paraguay y Uruguay.
Realizaban maniobras con mercadería de vuelta a planta en Uruguay. Hay 20 detenidos por estafa a Conaprole.
Se calcula que la maniobra delictiva se realizaba desde agosto de 2016 y que podría alcanzar los 600 millones de pesos.
Hay funcionarios de la cooperativa láctea involucrada con la estafa.
La bolsa de Chicago cerró con subas para trigo y bajas para el maíz y la soja.
El precio del grano fino sumó un 1,2% y volvió a evidenciar fortaleza por el mal estado de los cultivos estadounidenses. El clima fue el fundamento bajista para el valor de los granos gruesos.
Y le estamos dando la bienvenida al señor invierno, que se quedará con nosotros hasta el mes de septiembre. Así es que a preparar, que olor a naftalina, que hay en los colectivos, todo el mundo empezó a sacar la ropita de lana. Salta, me voy para allá. 9 décimas la temperatura, 3 grados 6 bajo cero. La sensación térmica 92, el porcentaje de la humedad, cielo totalmente despejado, la máxima prevista para hoy de 17 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, lo comentábamos recién en los títulos, en el mercado de Chicago en el día de ayer, hubo subas para el caso del trigo y bajas para el maíz y para la soja. En el caso del trigo sumó un 1,2% y volvía a evidenciar fortaleza por el mal estado de los cultivos estadounidenses, y el clima es el fundamento bajista para el valor de los granos gruesos en este mercado que rige los destinos de los granos a nivel global. Mientras tanto, en la plaza local no hubo actividades en la jornada de ayer debido al feriado, pero bueno, el último día, el lunes, hubo una jornada con poca actividad en el mismo. Recordamos que, por ejemplo, en el caso de la soja, la oferta con entrega contractual se ubicaba a los 3.700 pesos por tonelada. Para el maíz y con entrega inmediata, el valor alcanzado era de 2.150 pesos la tonelada y $140 se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. Por su parte, en el caso del trigo, se pagaba la entrega contractual 2.600 pesos, $165 era el valor alcanzado por la mercadería en el mes de diciembre. El girasol sigue con valores sin cambios, $280 se paga el disponible, $285 por aquella mercadería con descarga en el mes de julio. Y en cuanto al sorgo, con entrega disponible el último día lunes en la Plaza Rosarina, se llegó a pagar un valor de 1.900 pesos la tonelada.
4 grados 4 bajo cero en La Quiaca en este preciso instante, 25 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, la máxima prevista para hoy, cuando me estoy dando cuenta que tendrán cielo algo nublado, vientos leves. La máxima en cuanto a temperatura, 17 grados allá en Jujuy.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
9.320 animales han ingresado hasta el momento al mercado nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de hoy va a haber dos remates especiales de dos importantes firmas consignatarias a nivel nacional. Pues es muy probable que esta oferta muestre algún incremento en el correr de la jornada. Ayer no hubo operaciones en este mercado de granos, así que vamos a hacer un repaso de lo que ocurría el último día, el lunes, cuando hubo una oferta de 999 animales, donde los valores y la comercialización se dio con fluidez y con una importante cantidad de lotes destacados que permitieron que las ventas tuvieran varias manos participando en cada ocasión. Así que vamos a hacer un repaso de los valores registrados el último día lunes. Por ejemplo, en el renglón de los novillos de 431 a 460 kilos, se arrancaba de un mínimo de 30 pesos y se llegaba a un máximo de 34. Los novillitos de 351 a 390 kilos comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 32 y un máximo que llegó a los 37 pesos con 20. Las vaquillonas, también de 351 a 390 kilos, oscilaron de 24 a 33 pesos el kilo vivo en pie. Para el renglón de los terneros, se partió de un valor mínimo de 37 pesos con 50, se llegó a un máximo de 38. Las vacas buenas trabajaron de 12 a 28 pesos, mientras que en el renglón de toros se pagó un valor único de 25 pesos el kilo vivo en pie por un lote de tan solo 6 cabezas. Reiteramos, estos son valores del pasado día lunes y para el día de hoy, hasta el momento, 9.320 animales en la cantidad de hacienda que ha ingresado al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
9 grados 9 la temperatura en Buenos Aires, sensación térmica 7 grados 1 décima, 63 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Para lo que resta de la jornada, cielo nublado y la máxima en cuanto a temperatura, 15 grados.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, la Cámara Litoral de Cereales de Entre Ríos cumplió en este mes de junio 80 años de vida institucional, una institución que tiene una fuerte inserción en las actividades productivas, no solo de nuestra provincia de Entre Ríos, tiene una cobertura más amplia. Los laboratorios que tiene la Cámara realmente son dignos de conocer por la inversión que se ha hecho desde hace varios años y la actualización permanente. Bueno, el encuentro que se realizó hace unos días atrás en la ciudad de Paraná nos sorprendió por la cantidad de invitados que llegaron desde distintos lugares del país, de otras cámaras arbitrales, por supuesto productores, funcionarios y toda la gente vinculada a las distintas cadenas agroalimentarias. Estuvimos charlando con Pablo Tíburo, que es el actual presidente del Consejo Directivo de la Cámara Arbitral.
La verdad que sí, muy orgulloso de que nos haya tocado a nosotros celebrar estos 80 años de vida de la Cámara. La verdad que es una gran familia y lo que queremos es la perduración y por muchos años más.
Sí, seguramente habrá muchos recuerdos de todos aquellos que pasaron y dirigieron esta institución que, bueno, que señera en el campo entrerriano.
Sí, la verdad que es un orgullo ver en nuestra sala de directores la gente que ha dirigido la Cámara, que es de larga trayectoria en el sector y de una responsabilidad muy grande para la institución. Y le ha dado un gran valor y una gran jerarquía a la institución.
Siempre lo hablamos, pero es bueno que la sociedad urbana, aquellos que no conocen lo que se hace en la Cámara, sepan el trabajo que se hace para garantizar por ahí la calidad que en definitiva se consume, ¿no?
En realidad ese es uno de los objetivos que tenemos, es de empezar a abrir la Cámara a la sociedad, de que el resto de la ciudadanía conozca realmente lo que se hace en la Cámara, para qué sirve la Cámara y los servicios que podemos prestar independientemente de la actividad agropecuaria.
Y los productores, todos los que integran el sector, valoran el esfuerzo que ustedes hacen en las inversiones que han hecho en los últimos años en laboratorio para lograr esa calidad en el comercio, calidad y transparencia en el comercio de grano.
Sí, se está viendo desde que estamos empezando a tener una apertura mayor y mostrar más lo que son los laboratorios, lo que es la legalidad y la transparencia que se da a través de la certificación de los contratos. Se está empezando a tener un reconocimiento y una valoración de lo que realmente hace la Cámara, se lo percibe.
Lo último, bueno, ¿cómo piensa el futuro, cómo se proyecta el sector y ustedes como institución?
Como sector, la verdad que se está con un ánimo y un optimismo muy grande. O sea, a pesar de la inclemencia climática, de las controversias que hay, el productor siempre va para adelante y el sector siempre va para adelante. Se invierte, no se mira mucho para atrás, se sigue. Y la Cámara lo que estamos tratando y se trata de hacer es estar a la altura de las circunstancias, siempre brindando los nuevos servicios, estando al lado del productor, estando al lado de la gente que realmente necesita nuestro servicio. Muchísimas gracias y gracias por venir.
Bien, lo escuchábamos a Pablo Tríbulo. La verdad que nosotros hace muchos años que tenemos una muy buena vinculación con esta entidad y es digno destacar el trabajo que hacen porque aportan a mejorar lo que es algo básico y que falta mucho todavía, mejorar la calidad y la transparencia en la cadena de comercialización de granos en la Argentina y en nuestra provincia. Así que nuestras felicitaciones a la gente de la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos.
Hoy lo mencioné, Calafate, 4 décimas la temperatura en este momento, 95% el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada, heladas, neblinas, nubosidad en aumento, la mínima 7 grados bajo cero, la máxima para hoy solo 4 grados. Ya le vamos a dar un panorama del sol argentino para comunicarse con nosotros. Gracias a Héctor Almirón desde Lo Verde, que saluda a todo el país. Héctor Almirón, el hombre que no duerme.
Prácticamente. La noche no habrá dormido por la gran cantidad de
vuelta
que tocaban en Oro Verde, ¿no?
Sí, debe haber habido una congestión. Dice mamá, ¿por qué demoraste tanto? Le decía, un embotellamiento. ¿Embotellamiento en un pueblo de que éramos 1000 personas? Pero sí, ahí en el club, dicen, la mesa estaba llena de botellas. A la vuelta vamos a hablar de Tecnópolis y vamos a hablar directamente con el gordosaurio para que nos dé su impresión de lo que vio.
¿No dijiste que mañana es noche de bares?
Mañana es noche de bares.
Pero sí, yo señor. Te cuento una anécdota.
Listo, dale.
En la farmacia.
Sí, que los tenemos esperando. Los saludamos a los muchachos allá en Buenos Aires.
Y está el chino.
Chino querido,
bueno. Chino Cuenca, sí, creo sí, que sí, ¿eh? Sí, me parece que sí.
Varios que se tomaron
no en serio, puede, ¿no? Nadie se puede ir de Nacional. Dan una vueltita nomás, pero siempre termina
volviendo. Y a Cristian Pallairo, que está hoy aquí en los estudios del LF14. ¿Eh?
Ya volvemos, pausa.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
superficial,
raro,
perdedor,
aburrido,
tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundan rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Mañana me caso con María, el amor de mi vida.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Zapala.
Por FM 93.9.
Nacional, nuevamente en la mega muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura. Tecnópolis Federal, en Paraná y en Santa Fe. Vení a ser parte de la radio. Talleres y programas especiales hasta el 24 de junio. De lunes a viernes, de 9 a 19. Viernes, de 9 a 21. Sábados, domingos y feriados, de 14 a 21. Nacional, en Tecnópolis Federal. Hacemos radio.
Hacemos historia.
Para vos que sos estudiante, emprendedor o una empresa, el Fondo Nacional para la Promoción del Software financia tus proyectos de investigación, transferencia de conocimientos, desarrollo de nuevos productos y procesos de software, servicios, sistemas o soluciones en tecnología y telecomunicaciones, normas de calidad, ayudándote además a internacionalizar tu empresa. Te esperamos en el Polo Científico y Tecnológico, Godoy Cruz 2370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entra en www.agencia.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Escuchábamos recién, por supuesto, detalles de lo que ocurre en Tecnópolis y en nuestro taller de radio de Radio Nacional. Y bueno, anoche apareció el gordosaurio y lo invité un ratito. Estuvimos transmitiendo para la provincia y, por supuesto, compartiendo el taller con todos los chicos. ¿Qué te pareció?
Me encantó. Lo de las nenitas que cantaban.
Sí.
Fue fantástico, la soltura de esa gurisa, la desinhibición, la dulzura de esa criatura.
Eso pasa todos los días.
Fantástico, me encantó.
Pero yo te preguntaba por Tecnópolis.
Bueno, Tecnópolis en general me encantó, realmente me encantó. Uh-huh. Una muestra que ojalá pueda recorrer a lo largo y lo ancho de nuestro querido país.
Lo está haciendo desde hace
porque tiempo. Uh-huh. Todo el mundo merece ver eso. La verdad que es una cosa muy interesante. Realmente colmó, pero mis expectativas largamente.
Digamos. Bueno, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Lamento que hayas demorado una hora.
Sí, eso sí. Hasta. Impresionante de que salí de mi casa. Calculé una distancia de 7 kilómetros y medio más o menos de mi casa hasta el lugar donde se realiza Tecnópolis. Una hora de auto demoré. Una hora, la cantidad de gente que venía desde Santa Fe a Paso de Hombre. Después lograr estacionar en algún lugar muy lejano, por supuesto, y caminar hasta el predio, ¿no?
Hasta el sábado, entonces, permanece abierta la muestra. Sábado 24 de junio. Y por supuesto recordamos los horarios, abre durante la semana de 9 a 17 y el fin de semana a partir de la hora 14 y hasta las 21. Y el domingo Paraná está cumpliendo 204 años de vida. El viernes andará por aquí la fanfarria Alto Perú de Granaderos, qué cosa maravillosa, recorriendo las calles de la ciudad.
Bien, volvemos a los temas que hacen a nuestro programa y a las economías regionales, en este caso una que tiene que ver con el litoral argentino y es el arroz, la cadena arrocera, y desde el sector industrial están planteando algunos reclamos, algunas situaciones que complican la rentabilidad de este sector productivo. Y también un tema que a todos nos preocupa y a nosotros fundamentalmente, que venimos hace tantos años recorriendo la geografía productiva de la región, es que hay cada vez menos productores y hay más concentración en aquellos que siembran. Estuvimos charlando con Federico Gadea, que es el presidente de la Cámara de Industrias Arroceras de la Argentina, y esto nos decía.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Bien, ustedes.
Bueno, ¿cuáles son los factores que están determinando esta falta de rentabilidad que ustedes están planteando?
Son factores que vienen ya de arrastre, digamos, hace varios años que estamos reclamando mejora en competitividad, venimos perdiendo progresivamente competitividad a la cadena arrocera. Y esto es desde, hay que aclarar que la industria en realidad es agroindustria, o sea, nosotros desde la producción hasta la exportación estamos en toda la cadena, y esto es extensivo a la producción sobre todo, que realmente está también con números muy, muy malos, tanto para los industriales arroceros como para los arroceros productores, ¿no? Así que
en los últimos años ha caído la producción de arroz, no era la perspectiva que se hablaba o se planteaba hace unos años atrás.
No, por supuesto, como toda actividad, digamos, con caída de rentabilidad y pérdida, lo que está pasando es que están desapareciendo actores, productores, incluso industrias chicas y medianas, que ya empiezan a dejar la actividad, y por eso nosotros ponemos una alerta, porque cuando podamos retomar el tema ya va a ser tarde, o sea, se nos viene demorando muchísimo la competitividad buscada, y esto es un llamado de atención porque ya no queda más tiempo. Todos estamos aguantando, pensando en un futuro mejor, pero lamentablemente no llega y estamos en una situación ya de crisis aguda, ¿sí?
Ustedes hace un tiempo atrás, años atrás, cuando había una gestión de gobierno anterior, planteaban la situación del cepo cambiario, las trabas que había en el comercio exterior, esas situaciones ya se han liberado. Igualmente, ¿no se ha podido recuperar márgenes razonables para funcionar?
Bueno, el tema es que sí, o sea, se cambió de problema, digamos, pero siguen estando. O sea, hay mucha voluntad, hemos recuperado mercado, hemos trabajado mucho con la industria para el tema de promoción del arroz en el exterior. Lo que pasa es que internamente los números no cierran y cuando uno comercializa un producto a pérdida, hay un tiempo, digamos, prudencial para aguantar y más no. Lo que pasó con respecto al tema del cepo del dólar, se salió, lamentablemente, el dólar hoy para nosotros está retrasado. Nosotros no planteamos que la solución sea el incremento del valor del dólar o la apreciación de la moneda, sino que realmente los costos del dólar en Argentina quedaron muy altos, están altísimos y nos hacen ser muy poco competitivos con la competencia exterior. Por eso tenemos que vender a contramargen. Tenemos una situación de costo interno muy alto, tanto en la parte de energía, logística, todo lo que tiene que ver con impuestos, que realmente nos están pegando fuerte, y eso hace que cuando nosotros tomamos el precio del exterior, que es un precio, digamos, internacional, y lo trasbordamos adentro, y lo traspasamos a la producción y a la industria, realmente no da los números. Entonces, lamentablemente, se ha hecho la mitad del trabajo, es liberar un poco el comercio y es desepar el dólar. Pero lamentablemente las altas tasas de interés y este tema nos está realmente pegando en lo financiero y también en la normal apreciación del tipo de cambio, que para la exportación está totalmente retrasada, sobre todo para economías regionales como esta, que tienen un alto impacto en la exportación,
¿no? Gabriel, usted planteó que hay muchos actores que han desaparecido del sector. ¿Cómo es hoy el mapa de los productores? ¿Cómo se concentra la actividad? ¿Cómo están los medianos productores, los pequeños que había siempre en este mapa en relación a las grandes empresas?
No, los pequeños, como es de esperar, los pequeños ya no son viables. Muchos de los que aguantaron ese tiempo ya no pueden más sobrevivir, y de ahí viene la caída, sobre todo en la producción. Hay otros medianos productores que, sustentados por industrias que están integrados en cuanto a que por ahí financian para poder proveerse materia prima, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. La industria hoy tiene el 70% de la producción, pero no es una, digamos, un camino deseado. La industria no lo necesita, de hecho la industria son agroindustria y lo lógico sería que el productor se dedique a producir y la industria a neutralizar. Pero lamentablemente una vez que uno tiene la infraestructura instalada, lo único que necesita es mercadería para poder mantenerla activa, y a medida que se van cayendo los productores, las industrias van tomando áreas de producción a pérdida y con peores resultados que los productores, porque de hecho no son específicamente productores. Con lo cual esto es como una obligación que no le hace bien a nadie. Acá lo que necesitamos es un sector fuerte, con una cadena fuerte, que tenga productores fuertes, industria fuerte y exportadores que generen realmente valor agregado a un producto nacional que es de primerísima calidad. Todo eso no se está dando y hay una serie de circunstancias, no es algo que alguien pueda arreglar una sola vez, hay una serie de circunstancias que hacen que esto está así, pero bueno, lo que pedimos es que realmente se empiecen a tomar algunas medidas, por lo menos lo que tiene que ver con cuestiones básicamente, creo, de lo que es carga impositiva, que ya está impactando de una manera muy alta en un negocio que no tiene rentabilidad y se está desarmando.
Gabriela, ¿cómo está hoy la relación con las autoridades nacionales para plantear toda esta temática?
No, la relación es buena, de hecho se nos escucha, hemos planteado esta temática. Creo que no hay demasiadas posibilidades de parte de ellos, plantean que no hay demasiadas posibilidades de modificar cosas, pero también creo que no hay una conciencia concreta de lo que va a pasar si esto no mejora. O sea, lamentablemente vamos a llegar con el remedio cuando ya el enfermo esté muerto, y eso es lo que nosotros tratamos de que no pase.
Federico Gadía, presidente de la Cámara de Industriales Arroceros de Argentina, ha sido muy amable. Muchas gracias y que pase buen día.
No, gracias a ustedes por siempre estar atentos a nosotros. Gracias.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Anoche teníamos previsto comer un asado con Antonio Tarragorroso en la casa de Oscar Rondán, el papá de Hernán Rondán Grasso, otro decidor de nuestras cosas entrerriano, nacido en Maciá, el hombre que reparte banderas por las escuelas desde hace 22 o 23 años, no recuerdo exactamente, no recuerdo tampoco en este momento la cantidad de escuelas que ya recibieron la bandera. Y llega a caballo con un grupo de gente en su caballo, vestido de gaucho y por supuesto defendiendo nuestras costumbres. Entonces, bueno, nos fuimos al teatro para tratar de charlar un rato con Antonio, con Rubén Clavenzani, otro querido amigo, con el director del teatro. Y apareció la figura de Pepe Pirro, que es el nexo entre todos nosotros, entre ellos grandes figuras. Y en un momento, claro, Antonio dice, todo el mundo habla de su pueblo, después lo recordó sobre el escenario, y vos cuando escribís y cantás de tu pueblo, porque el corte dice cultura de un pueblo, identidad a través de su música, ¿qué haces? Lo nombrás, lo mencionás. Y dice, y hay una canción que es una adivinanza. Y uno, cuando la oye, en ningún momento aparece el nombre del pueblo al que se refiere. El autor de esa canción, Alcina, el Gallina, como le decíamos, y apareció, por eso digo, la figura de Pepe, porque fue el nexo, yo lo pude conocer también y frecuentarlo en varias oportunidades, es quien no mencionó en ningún momento al lugar al que se refería. Lo vamos a escuchar, o vamos a escuchar la canción, en la voz de un señor que tiene escenario propio, Carlos Santamaría, porque el escenario mayor de La Reina de las Jineteadas, que es el Festival de Jinetería y Folclore de Diamante, que hemos podido disfrutar, y me refiero al país, por la televisión pública, el escenario se llama Carlos Santamaría, y él se va a encargar de cantar esta canción, y adivinen a qué lugar se refiere.
Si me preguntan en qué pago yo nací, tan orgulloso de mi tierra como estoy, contesto vengo de los pagos del Urín, y las naranjas ya sabrán dónde soy, donde la gente le abre grande el corazón. Y cuando la palabra empeña es documento, donde le ponen justo apodo y al momento ya sabrán ser grande. Soy de la tierra de Pancho, un provinciano de Urquiza, donde la propia camisa le dan en Nacurón. Si un día cae de visita, se siente dueño de casa, como rey, créame, lo pasa, aunque usted sea usted nomás. Isla gigante, Sarandí, arroyo, Ceibal, mano que estrecha, amigo firme, se ha de hacer. Carne con cuero, con el pelo sin quemar. Hijos que migran con el sueño de volver. Tierra del dicho y la feliz comparación. Sábado asado a la parrilla y con galletas. Mate tomado sin apuro y en chancletas, ya sabrán se gloriarán de. Del pueblo ameno y alegre que ríe espontáneamente con el vientre y para afuera gente de fiarse su gente. Sombrero de paño y botas, cañas altas bien lustradas, buena pero en el caballo, cola larga y recortada.
Carlos Santamaría, facilón de adivinar, y claro, por supuesto, hablamos de la provincia de Entre Ríos.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Si ellas desaparecen, lo harían también el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, vamos anticipando algunos de los temas para próximos programas, porque la verdad es que nuestro sector agropecuario, sus entidades, las instituciones públicas y privadas generan mucha información. Antes de ir a la pausa les comentamos que mañana vamos a estar contándoles de un grupo de científicos, de investigadores del INTA y del gobierno de Tierra del Fuego, que están trabajando en un proyecto para producir verduras en la Antártida. Bueno, es la primera vez que se va a hacer esto y la verdad que nos llamó mucho la atención, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Hacer lechuguitas en temperaturas tan baja. No se lo pueden hacer, ¿eh? Por ahora está en un proyecto.
Y con todo lo que eso implica, digamos, arrancar con ese proceso.
Exactamente. Bueno.
Buen día. ¿Se puede saber a dónde fue a parar el equipo de mate? Ayer no madrugué y no los pude escuchar. Feliz y lindo día tengan, Mabel, desde Suipacha.
José Fortunato.
Correctísimo.
De Artur. Río Negro.
Así es.
El Chipoletti, más exactamente. Calle, bueno, la calle no se la vamos a decir.
No, por supuesto.
No va a ser cruce, le cae otro norte.
Se nos fue para el sur. Pero bueno, ya vamos a armar otro, ¿no?
Y creo que la calle tiene que ver con nosotros. Claro.
Sí, el Río Paraná.
Exactamente. Paraná. Mirá vos, qué cosa. Bueno, nos vamos a hacer una pequeña pausa, fue a parar a ese lugar. Ya vamos a hacer otro sorteo para el 9 de julio. Dijimos todas las fechas patrias, sí, señor. Hacemos un sorteo. Una foto de nosotros tres cuando éramos chicos.
Teníamos los libros de Roberto Romani.
Ah, los libros de Roberto Romani. Ahí está. A la vuelta nos conectamos. Sí, viejo ladrón de sueños. Nos volvemos a encontrar después de esta pequeña pausa. No se vayan.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Somos la radio que te acerca a la cultura, porque hacemos cosas únicas. Este evento del cual sí vamos a hablar ahora es un evento muy particular.
Al CCK le sobran salas y espacio, la verdad, porque es inmenso.
Tener a Tecnópolis aquí en nuestra provincia, en un lugar emblemático para los lujanos.
Nunca Misiones tuvo esta oportunidad de poder conocer lo que es Tecnópolis.
Transmisiones especiales desde el CCK. Tecnópolis, Feria del Libro.
Los estamos acompañando desde la Feria del Libro.
Desde la entrada del pabellón verde en este estudio móvil.
Del autor al lector, que ya es una feria tradicional.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Anuncia su transmisión LRA Radio Villa Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20, primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasías, de imaginación.
Los esperamos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio.
Por FM 90.3.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Buen día, Santa Rosa, La Pampa, 3 grados la temperatura, 1 grado 2 décimas bajo cero, sensación térmica 83, el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado, para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, y la temperatura máxima prevista para hoy es de 13 grados.
Un tema que siempre preocupa y mucho es el ambiente y las actividades productivas, cómo preservar nuestros recursos naturales sin generar alguna complicación con los productos que se utilizan fundamentalmente para la actividad agrícola. Y sobre este tema, la más importante cooperativa que tiene el país, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, está trabajando con un proyecto que ya prácticamente está concluido: cómo reciclar envases de agroquímicos.
Así es. La Asociación de Cooperativas Argentinas viene trabajando en este proyecto, que está enclavado en la localidad santafesina de Cañada de Gómez. En cuanto a la recuperación de plásticos, todo producto hasta el momento de lo que es el sector agropecuario, digamos. Así que un proyecto bastante ambicioso por parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas, en el cual van a intentar recuperar todos los plásticos producidos de bidones de agroquímicos más bolsas hilos. Con respecto a este tema, estuvimos conversando en la provincia de Entre Ríos con el gerente de insumos de esta institución, el contador Víctor A. Castelo, que nos contaba lo siguiente.
Decidió iniciar este proyecto ya hace un par de años. La construcción se inició durante el año pasado y bueno, ahora estamos ya a días del inicio de la puesta en marcha. La planta de recupero de residuos plásticos del campo, porque va a procesar bidones de fitosanitarios y silobolsas usados, está enclavada en Cañada de Gómez, en el sur de la provincia de Santa Fe, en un terreno que compró ACA contiguo al parque industrial.
Cuando nació este proyecto, ¿cuál fue el objetivo que se propusieron?
Bueno, el objetivo era, veíamos que estábamos lanzando mucho plástico al mercado, unas 1000 toneladas de bidones que ACA produce esos fitosanitarios en la planta química Campana, 1000 toneladas de bidones y unas 5000 toneladas de silobolsas que ACA produce en la fábrica de General Pico, en La Pampa. Entonces había 6000 toneladas de plástico usada que ACA sacaba al mercado y quedaba por ahí dando vuelta por los campos, los bidones por ahí cerca de algún molino o los hilo bolsa por ahí, hasta por ahí tapando alguna alcantarilla, y no nos sentíamos cómodos ser protagonistas de negocios y a la vez produciendo algún impacto ambiental desfavorable. Entonces dijimos, algo tenemos que hacer, bueno, vamos a recuperar ese plástico usado, y bueno, y salimos por el mundo a buscar tecnologías, y bueno, y así se delineó este proyecto, que no tiene un sustento económico, sino que tiene un fundamento, yo te diría, puramente ambiental.
¿Cuál es la inversión, Víctor, que se ha hecho en este proyecto inicial?
Bueno, la inversión es de 7 millones de dólares. Hemos elegido la mejor tecnología que hemos logrado ver, por lo menos visitamos España, Bulgaria, Italia, y hemos elegido una tecnología alemana y otra parte italiana. Y bueno, y ese es el núcleo del proceso industrial, donde se basa mucho en lo que es el triturado del plástico tal cual llega del campo, muchos sistemas de lavado de diverso tipo, porque el plástico llega muy sucio, ojalá que llegue lo más limpio posible desde nuestras cooperativas, 2 sistemas de secado para pasar a la extrusión final y obtener el pellet, la arveja final, y una muy buena planta de tratamiento de efluentes. Todo eso hace que la inversión sea del orden de los 7 millones de dólares.
Víctor, ¿y cómo va a ser? Me imagino que debe ser uno de los puntos neurálgicos la adquisición de la materia prima, juntar de todas las cooperativas del país lo que después se va a procesar.
Bueno, es el punto difícil, la originación del plástico usado. Por eso salimos a visitar cooperativas, para que los bidones lleguen triple lavados, tal cual exige la ley, y los hilo bolsas, si bien no es obligatorio hoy su tratamiento, nosotros sí vamos a pretender que esos hilo bolsas vengan a nuestra planta de Caña de Gómez, que lleguen lo más limpio posibles, hay algún sistema para barrerlos, y que lleguen doblados para que el transporte pueda trasladar una buena cantidad de toneladas para hacerlo eficiente al transporte. Entonces le pedimos a la cooperativa que vayan acopiando fundamentalmente los hilo bolsas, porque los bidones aún, si bien hay una ley nacional que está aprobada de tratamiento de envases vacíos de bidones, todavía no está reglamentada, por lo tanto no está vigente la ley, y hoy no es obligatorio todavía el recupero de los bidones, pero sí estimamos que dentro de un año aproximadamente sí va a ser obligatorio que todos los bidones sean tratados. Y bueno, entonces nos vamos preparando para ese futuro. Entonces vamos a recibir bidones triple lavados y silobolsas lo más limpio posibles. Y bueno, los vamos a recibir de todas las cooperativas de ACA que están en la Argentina, seguramente las cooperativas más cercanas a Cañada de Gómez, inclusive las cooperativas de Entre Ríos, que no estamos tan lejos, ¿cierto? Van a poder enviar estos productos, que va a tener un valor de mercado, es lo que hoy se está pagando por el kilo de silo bolsa o el kilo de bidón. Pero bueno, lo importante para las cooperativas es que estamos resolviendo un tema ambiental dentro del sistema conformado por ACA, 150 cooperativas, 50.000 productores, que estamos dando una respuesta ambiental a un tema que es delicado, ¿no? Plástico que está dañando el ambiente.
Va a tener que ser un trabajo mancomunado de cada célula de lo inicial, porque cada cooperativa va a tener que formar un equipo de trabajo específico que se ponga al recupero de los desechos de bidones o bolsas, y después el traslado a la planta, ¿cada cuánto va a ser?
Bueno, la cooperativa va a tener que montar algún, diríamos, centro de acopio. Si estamos hablando de silo bolsas, no es complicado, porque en el mismo piso, nomás compactado, ahí va acumulando los silo bolsas, si llegan más o menos barrido del campo, no va a tener ningún problema. Hay cooperativas que están pensando que esa traída desde el campo lo van a tercerizar. El productor del campo va a recibir X peso por kilo de silo bolsa, y va a haber o algún tercero en el pueblo que se ocupa de ir al campo y traerlo a la cooperativa. Hay cooperativas que están pensando que las propias juventudes se encarguen de esto y van a recibir, obviamente, una compensación económica. Y una vez que están en la cooperativa, ya acá se encargaría de buscar el producto y llevarlo hasta Cañada de Gómez, con transporte seguramente tercerizado, pero ahí se ocuparía acá de retirar el producto desde la cooperativa, cuando la cooperativa alcanzó a un acopio determinado para hacer eficiente el transporte.
Víctor, y una vez en Cañada de Gómez, ¿de qué forma sale el producto terminado?
Bueno, el producto va a salir de un pellet, diríamos como una arvejita. Va a haber dos tipos de pellets, uno proveniente del bidón, un pellet de alta densidad, y otro proveniente del silo bolsa de baja densidad, y se va a vender tal cual sale de esa planta a distintas industrias que compran plástico reciclado. Inclusive lo que es baja densidad, una parte de ese pellet, una parte va a retornar a la planta de silo bolsa a General Pico, porque la tecnología que hemos elegido, esta alemana, va a permitir obtener un pellet de máxima pureza. Estamos pidiendo 99,8% de pureza, por lo tanto una parte, y fundamentalmente en la capa intermedia, pero hacia adentro, recordemos que el silo bolsa de acá tiene 5 capas, por eso se llama pentasilos. Entonces, no en la capa interna total, sino en la que le sigue, ahí vamos a poder incorporar una parte de pellet reciclado y, bueno, reemplazar también entre un 5 a un 8% de material virgen por pellet reciclado. Bueno, también estamos contribuyendo al medio ambiente, porque estaríamos evitando, diríamos, usar gas para obtener, diríamos, pellet virgen. Estamos dando más vida útil ya a un polietileno que estamos dando vuelta, y es una especie, ese concepto que se habla tanto hoy de economía circular, que no termine la cosa cuando deje de usar el silo bolsa. No, lo reciclo, y si es de alta densidad, en una de esas se transforma, en alguna industria lo transforma en un durmiente para las líneas férreas, y ese mismo polietileno ahora tiene 50 años más de vida útil, y no hay que salir a talar un quebracho nuevamente, nunca más, o de nuevo recurrir a un material virgen. No, uso material reciclado, y eso para el ambiente, no de Argentina, para el ambiente global, que es el mismo, es una muy buena noticia.
Víctor, ¿y hoy cómo está la demanda del producto que ustedes van a sacar de Cañada de Gómez?
Bueno, te diría que acá somos un poco arriesgados. Argentina todavía no tiene un mercado bien formal, no existe un mercado formal. No sabemos todavía cuáles son los precios finales de los productos. En Europa sí se sabe, porque en Europa está muy desarrollado el reciclado de plásticos, pero en Argentina aún no. Esta es la primera planta realmente relevante con tratamiento de efluentes, por lo tanto vamos a sacar un producto formal, con factura, vamos a comprar a las cooperativas con facturas, como corresponde hacerlo en la economía formal. Por lo tanto, hoy no sabemos bien los precios. Si nos guiáramos por Europa, Europa paga ese pellet reciclado a un 80% de lo que es un pellet virgen. Pero bueno, en Argentina yo creo que el mercado se va a ir construyendo de a poco. La planta de Cañada de Gómez va a ir creciendo en forma evolutiva. Por lo tanto, bueno, tenemos que tener paciencia, y probablemente si la planta arranca ahora en el mes próximo de julio, seguramente va a entrar en régimen industrial a los 4 o 6 meses, y ahí sabremos con más precisión los precios del mercado.
Con un mercado ya formado en Europa, como acaba de decirnos usted, ¿es descabellado pensar algún día en que puedan llevar su producto al viejo continente?
Bueno, hay una cuestión de fletes marítimos que hay que, diríamos, resolver. Sabemos que los fletes son caros, pero yo creo que Argentina tiene mercado enorme para lo que se produzca en Argentina, lo que es de alta densidad, no hay duda. Mira todo el tema, lo que te decía, ¿no? Durmientes, postes, varillas, todos los materiales plásticos, cuando vemos las obras en construcción, en las carreteras, todo eso puede ser plástico reciclado. Cuando vamos a baja densidad, mangueras, cubrecables, o sea, hay un mercado enorme. Yo creo que Argentina va a demandar todo el producto, pero habrá que construirlo al mercado de a poco. Y en este aspecto, bueno, ACA asume, en este caso, un liderazgo a nivel país, porque no hay ninguna planta en Argentina que produce fitosanitarios y que produce silobolsas que va a tener su propia planta de recupera de plástico. Acá yo creo que tienen que sentirse orgullosas las cooperativas de Argentina, las cooperativas de Entre Ríos, de que ACA está haciendo, diríamos, camino en este sentido, y bueno, estamos muy orgullosos de ello.
Víctor, bueno, el mayor de los éxitos en este emprendimiento, porque el sector realmente y la sociedad toda lo necesita, y muchísimas gracias por atendernos. No.
Muy bien, lo escuchábamos a Víctor Acastel, un tema interesantísimo e importante para el sector productivo, que muchas veces es cuestionado por el maltrato que da en algunas zonas con los envases que se tiran en algunos arroyos, en algunos que quedan ahí tirados, con productos químicos. Bueno, esto lo vamos a ampliar,
En 21 de junio de 1973, vos sabés que caigo en la cuenta que tiene mi edad. Es más, yo cumplo en diciembre, así que...
¿Estás mintiendo, no?
Hoy cumpleaños, nació el día del invierno y tiene tanto fuego interior. Feliz cumpleaños, Roxana Carabajal.